conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi.
Bueno, y continuamos aquí en una buena mañana. Tenemos en línea a Diego Vázquez, secretario de APROTAM, que es la Asociación de Propietarios de Taxis y Remises de Mendoza, porque algunos taxis ya tienen incorporado el Postnet, posibilidad de poder pagar con crédito o con débito. Y vamos a charlar al respecto con Diego. Diego, bienvenido.
Gracias, muchas gracias por la comunicación y bueno, saludo a toda la audiencia.
Se viene la modernidad.
Sí, digamos, es un paso que estamos dando para, bueno, un medio más de una alternativa de pago a los usuarios. Creemos que sí, que un poco es parte de la modernidad. Bueno, es un paso adelante, sí.
Qué bueno.
Bien, ¿cuántas son las unidades que tienen ya incorporado esto de Postnet y cómo se empieza, se piensa, ¿no?, en ampliar este servicio y hacerlo masivo, ¿no?, a todas las unidades?
Sí, efectivamente, mira, hasta la fecha llevamos aproximadamente unos 80, tal vez un poquito más, uh-huh. Estamos cerca del centenar. Si bien esto, como es nuevo, es novedoso, al principio se hace lento, hay que capacitar al personal para que, bueno, pueda aprender a utilizar una aplicación con una tarjeta de crédito. Si bien es algo muy sencillo, en un principio parece bastante complicado hasta que le agarran la mano. Nosotros creemos que para el año que viene, el año 2018, ya la gran mayoría de los taxis y remises de la provincia, con las limitaciones geográficas y de comunicaciones, van a tener el servicio ya instalado. Hemos conseguido a través de APROTAM, de la Asociación de Propietarios de Taxi, que a los socios de la misma tenga costo cero esto. Es decir, a través de un convenio con el Banco Credicop, les abren una cuenta corriente gratuita y le entregan el dispositivo, el EMPOS, que se utiliza con un teléfono celular o una tablet que tenga conexión telefónica y que tenga internet, bueno, puedan hacer uso del mismo.
Eso te iba a preguntar, porque hay muchos lugares de la provincia de Mendoza donde la conexión a internet es bastante lenta, muchas veces es inaccesible, e incluso a veces cuando hay demasiados usuarios conectados, esto tiende a caerse. Funciona incluso en los comercios normales, acá en pleno centro, que a veces se caen los sistemas y no hay manera de pasar una tarjeta. ¿Cómo, bueno, piensan resolver esta situación o hay algún compromiso de las empresas proveedoras de servicios de internet de garantizar el pleno uso del mismo, ¿no?
No, compromisos no hay porque no tenemos acceso o contacto con ellos. Simplemente nos manejamos con la red actual existente. Es cierto que muchas veces colapsa la red y esto provoca la caída del sistema y la dificultad. A ver, por lo general funciona bien, ¿sí? Pero hay que tener esta alternativa, hay que tener esta, prestar atención a esta parte, que mientras como todo sistema nuevo, como toda novedad, hay que perfeccionarlo. Y bueno, los pasos, las cuestiones a corregir son estas. La conectividad es una. Puede ser, yo te decía recién, lugares geográficos. Si nos vamos a la alta montaña, a lo mejor no pueda funcionar el sistema, o en algún lugar retirado. Pero dentro de la zona urbana, si bien funciona, aún en los lugares céntricos, a veces tenemos problemas de conexión.
Dígame, Diego, esto, ¿los taxis van a estar identificados, digamos, los que acepten la tarjeta?
Sí, por supuesto. Es una pregunta muy buena para que los oyentes lo tengan en cuenta. Van a tener una calco identificatoria, ajá, tanto en la luneta,
sí,
y puede ser también quizá en un costado, en una puerta, sí, para que cuando lo vean pasar de costado o desde atrás, identifiquen que ese taxi tiene la alternativa de pago, que es la tarjeta de crédito.
Está bien. Le hago una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero que me parece muy interesante. El otro día, aquí en la radio, había una persona quejándose muchísimo porque tenía que trasladar a una persona en silla de ruedas, a una persona con cierta discapacidad, y no consiguió ningún taxi que tuviera, no sé, la disposición de, no sé, de ayudar a subir a la persona. ¿Hay algún mecanismo de esto? ¿Hay algo que ustedes tengan previsto? ¿O es así el criterio nomás del que maneja el auto?
No, mira, no, lamentablemente está en el criterio del conductor, que no debería suceder esto, ¿eh? Nosotros nos llegó ese comentario, la verdad que lo lamentamos muchísimo, porque uno que ha estado trabajando durante tantos años y empezó tan, en el caso mío, empecé tan joven,
sí,
siempre tuvo en cuenta el caso la necesidad de un discapacitado o de una persona que va con un cochecito llevando a un bebé o a, claro, más bebés. Jamás se la puede dejar sin prestar el servicio.
Claro.
Es más, los autos que están actualmente, ustedes saben que la gran mayoría en el servicio está el Chevrolet Classic, que si bien son autos que tienden a ir cambiándose por mejores unidades, sí. aún en esos vehículos, abriendo la tapa del baúl, colocando la silla parada y con un elástico, se puede llevar perfectamente una silla de ruedas.
Claro.
No dificulta en nada. Las sillas de ruedas no son tan complicadas manipularlas.
No, además la mayoría se pliegan, o sea...
Sí, eso nos ha tocado, pero no es la mayoría. Yo quiero aclarar porque yo he manejado muchos años taxis y son casos aislados, pero que nos pegan a todos, porque cuando nos enteramos de un caso, se llevan cientos de pasajeros discapacitados todos los días.
Claro.
Pero cuando un caso sale a la luz, la verdad nos deja mal parados.
Nos deja mal, claro.
Sí, y nos entristece porque nosotros tratamos de prestar el mejor servicio en las condiciones que tenemos, claro. Tratar de prestar el mejor servicio al pasajero.
Dígame una cosa, y en estos casos, por ejemplo, cuando uno llama un taxi por teléfono, ¿no es cierto? Ahí se podría aclarar, uno podría decir, mire, tengo un problema así, y que le manden a alguien con ganas de hacerlo.
Por lo general se aclara.
Sí.
Y nosotros... Nos llaman y nos dicen, mira, es una silla de ruedas, porque puede darse la casualidad de que por alguna circunstancia yo el baúl lo tenga ocupado, no debería ser así, pero supongamos que llevé un repuesto, una circunstancia particular, yo lo aclaro, entonces no voy, digamos, sin sentido a ese viaje, o lo voy a tener que rechazar y hacerle perder tiempo al pasajero.
Claro.
Está bien que nos lo aclaren, porque en ese caso se lleva un vehículo que esté libre y lo pueda hacer sin problema.
Perfectamente.
Bien, con respecto a la utilización del PostNet, quería preguntarte si esto va a tender a ser obligatorio.
Sí, de hecho, esto es una imposición de la AFIP, que a través de una resolución nos ha... Esto en realidad vino obligatorio, si nos ponemos a hacer historia, desde la década del 90. Esto, uh-huh. Desde la época de Cavallo viene la obligatoriedad del PostNet. Lo que pasa es que no se le dio la importancia en su momento, pero este año la AFIP, a través de una resolución, la 3997, es como que lo que hace es, bueno, es tomar esa resolución del año 90 y ponerla en aplicación. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ya obliga a todo el mundo a tener este servicio. Un poco nosotros vemos los beneficios, bueno, una alternativa de pago, una comodidad, y la contra, digamos, un poco hablábamos recién de la conectividad y también de los costos, porque nos obligan a asumir una serie de costos. Claro. A bancarizarnos, que el problema no es la bancarización, sino muchas veces quedamos rehenes y presos de los bancos con sus altas comisiones, y eso es lo que dificulta siempre a un pequeño comercio o a una pyme.
Claro.
Las comisiones que cobra, por ejemplo, a la empresa Todo Pago, que era con la que tenemos este convenio, que es de Visa, es prácticamente Visa, es Prisma, es del 5%, entonces cada operación es el 5% más una serie de pequeños impuestos que te cargan, que se te va al 6 o 7. Entonces impacta muchísimo en el precio final, que quizá un comerciante lo pueda trasladar. Nosotros tenemos tarifa regulada y no lo podemos trasladar al pasajero.
A todo esto, bueno, ¿cuál ha sido la percepción de los usuarios a la hora de encontrarse con el PostNet? ¿Lo están utilizando? No sé cómo, si han hecho algún relevamiento y tienen la respuesta, ¿no? Del público.
Del público es excelente, o sea, le sorprende por momento, pero lo toma muy bien. Pero no solamente el público local, sino el extranjero. No olvidemos que Mendoza se posiciona como un gran receptor de turismo nacional e internacional. Uh-huh. Y es importantísimo cuando del aeropuerto un pasajero que solamente tiene la tarjeta o viene con moneda extranjera, claro, tenga la opción de pagar con su tarjeta de crédito un viaje al hotel o a cualquier destino. También muchas veces los usuarios nos han dicho, bueno, vamos a hacer este viaje a alta montaña que no lo tenía proyectado porque lo podemos pagar con una tarjeta de crédito.
Claro.
Y bueno, eso son algunos de las comodidades. O porque tiene un billete grande, hoy en día va al cajero y saca uno de 500 prácticamente.
Claro.
Y si le paga al chofer con un billete de 500, te dice, no tengo cambio. Entonces, bueno, tenés la alternativa de pagarle...
Con el débito, con tarjeta.
Sí, o salís de un boliche si te la gastaste del dinero, o donde fuera.
Sí.
O lo tenés, pero no lo querés tocar. Está bien, es una buena opción. Lo que hay que hacer es mejorarlo al sistema. Es todo perfectible, mejorable, para que funcione como debe funcionar, como funciona en otras partes del mundo.
Voy a hacer una última pregunta, por lo menos de parte mía.
Sí.
El otro día estaba en el aeropuerto esperando que me fueran a buscar y vi una cosa que me llamó la atención, es decir, hay como una prioridad manejada por la gente de ahí con los remises. Y los taxis están por allá lejos, casi que no se ven. Y la pregunta es, ¿uno puede caminar esos 100 metros y tomar un taxi o hay algún arreglo que no lo permite?
No, eso es voluntario. Vos tenés la opción de elegir. Lo que sucede es que la empresa que Aerotransfer, creo que se llama, o algo similar, disculpen si no lo recuerdo bien, de, sí. Que opera, que pertenece a Andesmar, sí. Ha conseguido, bueno, que tengan una serie de vehículos exclusivos del aeropuerto para que no falten en ningún momento vehículos. Sí. Lo que sucede es que nosotros hemos pedido a la Secretaría de Transporte que se coloquen taxis habilitados, que se saquen por licitación, que sean exclusivos de uso del aeropuerto. Porque esos son vehículos que se autorizan discrecionalmente, sin que pasen por un proceso licitatorio como dice la ley.
Claro.
Entonces, vos podés, mañana te dice, habilitame 10 coches, 20 coches, 30, y se los habilitan. Y eso es lo que nosotros tampoco estamos de acuerdo con eso. Creemos que el servicio que debe estar, como en cualquier parte del mundo, es el taxi.
Claro.
El remis es una alternativa, pero el remis también, pero eso no es remis, es un servicio especial, un servicio diferenciado.
Sí, sí, que tiene un precio fijo y eso, pero, o sea, yo he usado ese servicio, pero sí. En este caso, que a mí me venían a buscar, yo estuve observando y me pareció muy injusto porque los taxis estaban como lejos y no había la sensación de que uno podía tomar ese taxi.
Antes estábamos mucho más lejos, con el tiempo, a través de diversas gestiones, se ha logrado tener reuniones con la gente del aeropuerto y hemos logrado posicionarnos un poquito más. Estamos a la par de los remises, nada más que estamos en un carril, en una calle lateral.
Diferente,
estamos
claro.
A 20 metros, 15 claro. metros de la salida.
Claro.
Pero nosotros lo que hemos pedido siempre, bueno, es que los remises o los vehículos, los taxis que se otorguen, tienen que pasar por un proceso licitatorio y no otorgarse discrecionalmente,
claro.
Porque para nosotros es una competencia desleal, lo consideramos así. Pasaría lo mismo si mañana viene cualquier empresa y pide vehículos, no sé, en algún otro lugar y se los habilita, ¿no?
Claro.
Bueno. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y, bueno, la verdad, Diego, nos gusta particularmente...
Sí.
El tema del débito en muchos lugares.
Nosotros, para terminar, también nos sentimos conformes, queremos brindar mejores servicios, queremos mejorar también la calidad de los autos que tenemos, pero yo para que el usuario sepa, los oyentes, muchas veces nosotros tenemos una tarifa regulada y tenemos nos fijan un tope de recaudación. O sea, nosotros... Claro. Estamos muy condicionados por este tema. Muchas veces, como somos pyme,
claro.
la rentabilidad no es suficiente para hacer lo que quisiéramos. El acceso al crédito lo tenemos vedado desde hace 6 años. La presión impositiva es muy alta. Tenemos competencia ilegal con lo que se consideran remises truchos o transporte ilegal, que no son ni remises, es un transporte ilegal, hay muchas remiseras truchas. Y eso también nos afecta al sector.
¿Cómo sí. quedó el tema del Uber? Perdón, que justo dijiste remises truchos y me sí. acordé de esa aplicación.
Bueno, Uber es una aplicación que se ha posicionado en el mundo y tiende a penetrar en todas las ciudades. Para nosotros es ilegal, pero ¿por qué decimos que es ilegal? No es un capricho. Es porque lo que te hablaba recién de los vehículos del aeropuerto. No tienen los permisos no son otorgados siguiendo
sí, en
los
las
procesos.
Mismas condiciones, competencia desleal.
Claro.
¿Pero está aplicándose actualmente?
No, en Mendoza no, estamos
Perfecto.
Resistiendo y gracias a Dios en el país la jurisprudencia ha sido favorable a nosotros, o sea, al sector del taxi. Ya he visto que, además, hay los CEOs de esa empresa están siendo procesados por evasión fiscal, porque detrás de eso hay una maniobra espantosa de evasión fiscal, donde van a paraísos fiscales. Es terrible lo que pasa, o sea... Es una aplicación que no invierte en el país, su domicilio está en el exterior.
Sí, se te va la plata afuera. Diego,
todo.
Acá mi compañero te quiere hacer una pregunta.
Sí, quisiera saber si es circunstancial o hay algún criterio respecto del servicio en altas horas de la madrugada. Llamé hace un par de semanas atrás al filo de las 5 de la mañana
sí.
a 3 o 4 radiotaxis. Que diera ocupado una cosa, pero que uno escuchara que estaba sonando el teléfono y
sí.
que no atendieron, y finalmente no atendieron. ¿Cuál es el criterio? Finalmente yo acerqué a una persona a su domicilio, bla, 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 y en el camino, así como notita de color, vi 2 o 3 taxis. Y además me puse a pensar lo obvio, ¿qué pasa si hay un momento extremo de necesidad de movilidad y que no... El punto fue que llamé más o menos 40 minutos y no atendió nadie.
Bien, con respecto a esto que está diciendo, no soy el primero que lo dice, muchas veces habría que ver por qué las empresas operadoras de este servicio no lo atienden. Creería, por la experiencia, es que no tienen la cantidad de vehículos disponibles para tomar viajes, o ya están colapsadas y no están recibiendo viajes, pero Eso habría que averiguarlo bien con el tema de las empresas. Nosotros creemos que en todo, en Mendoza, siempre cuando ha pasado un transcurso del tiempo, por ejemplo, la última licitación donde se incorporaron taxis a la calle fue en el 2008, ¿sí? Entonces, claro, ya han transcurrido 10 años como para prever y pensar si realmente Mendoza necesita aumentar su parque automotor para que estas cosas como las que me estás comentando no sucedan.
No pasen. Diego, muchísimas gracias por esta comunicación, te agradecemos al respecto. La verdad que teníamos un montón de preguntas para hacerte más allá del POSNET y de este avance tecnológico, pero gracias por despejar todas nuestras dudas. Hasta luego.
Hasta luego, que tengan ustedes muy buen día.
Era Diego Vázquez, secretario de APROTAM, la Asociación de Propietarios de Taxis y Remises de Mendoza. 11 de la mañana, 20 minutos.
Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad.